todos muy contentas y con ganas ya de estar en casa.
Y sobre todo que se acabe ya todo esto, porque es una pesadilla, ¿eh?
Sí, ya nos vamos a casa por fin. Nos confinan, no nos dejan salir del pueblo, pero bueno, por lo menos estamos en casa.
Llegan noticias algo más esperanzadoras desde las Urdes, aunque el fuego sigue fuera de control. Los vecinos de Tres Alquerías han podido regresar a sus casas. Hoy las condiciones meteorológicas son bastante más favorables. El fuego ha calcinado ya más de 5.000 hectáreas.
Canal Extremadura Radio. Hora punta. Pedro Fernández.
¿Qué tal? Buenas tardes, son las dos, un día más pendientes de la comarca de las Urdes. Allí más de 270 efectivos terrestres, 24 medios aéreos siguen luchando contra el fuego. Los vecinos de las alquerías de Robledo, Castillo y Avellanar están ya pudiendo regresar a sus casas, pero preocupan todavía dos focos. Hoy podríamos hablar de un moderado optimismo, pero las próximas horas van a ser claves. Jimena Matías está en Pino Franqueado en el puesto de mando. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Pues sí, aquí sigue la lucha contra el fuego. Cuando ya han ardido casi 5.000 hectáreas, como tú decías, continúan trabajando aquí los medios de extinción de incendios y continúan evacuadas unas 600 personas aproximadamente, aunque, como tú también has dicho, han podido volver a sus casas los vecinos de Robledo, Castillo y también de Avellanar. Hay que decir que las condiciones meteorológicas son algo más favorables, la humedad ya ha bajado al 30% y eso sí hace algo más de viento de lo que se preveía primera hora de la mañana. Sobre todo, se está dando la lucha contra el fuego donde se centran ahora mismo más los esfuerzos, es en torno al río Malvellido y también en las zonas de Horcajo, Aldehuela y Cerezal. Hay un moderado optimismo. Presidenta María Guardiola.
A seguir trabajando, prudencia, con cierto optimismo, porque las condiciones meteorológicas del día también son favorables y con toda la fuerza, todas las ganas del mundo para seguir avanzando y seguir dando buenas noticias.
A esta hora al menos dos carreteras siguen cortadas en esa comarca. Dirección General de Tráfico, Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos les pedimos mucha precaución, ya que hay dos vías secundarias cortadas en la provincia de Cáceres con motivo del incendio. Son la CC-122 en el entorno de Aldehuela y la CC-137 en el entorno de Nuño Moral. Les pedimos mucha precaución, que eviten circular por estas zonas afectadas y sus entornos y que siempre consulten la información de las carreteras antes de emprender la marcha.
Enseguida volvemos a las Urdes con dos puntos de conexión, Pino Franqueado y Camino Morisco, pero también les hablaremos durante el informativo de una segunda licitación, ya lo avanzábamos aquí, por vía de emergencia de las rutas de transporte escolar. El primer concurso, por tanto, no ha cubierto todas las conexiones y ahora, tras escuchar al sector, la Junta decide publicar un segundo pliego, eso sí, Isa Casilda, incorporando algunas mejoras técnicas.
Y el objetivo no es otro que todo el alumnado tenga garantizado el transporte a los centros el 10 de septiembre, cuando se inicie el curso.
Ya tenemos unas rutas garantizadas, del primer contrato de emergencia salido tenemos también un buen número de rutas garantizadas y esperamos que con este segundo que sacaremos hoy pues podamos tener certidumbres y buenas noticias.
Por cierto, de cara al nuevo curso, la Junta va a regular el uso de dispositivos digitales y teléfonos móviles en los centros y no solo dentro de las aulas.
La nueva instrucción veta estos aparatos durante toda la jornada lectiva y en los recreos. También pone límites al uso de la inteligencia artificial y garantiza la desconexión digital de docentes y familias.
En Ceuta, la policía ha desalojado esta mañana a los migrantes, varios miles que se encontraban en la playa del Trampolín. Han sido trasladados a dos de los puntos habilitados por el gobierno, que amplía hasta 1.800 las plazas disponibles.
Sobre la posibilidad de que Extremadura acoja a menores procedentes desde la ciudad autónoma, la presidenta de la Junta dice que cumplirá la ley y la ley obliga a aceptar el reparto.
Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias, ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
En la previsión del tiempo, hoy más nubes, no se descarta algún chubasco en el norte, por ejemplo en la comarca de las Urdes, y lo más destacado en las temperaturas, no cambian las mínimas, incluso bajan, pero sí destaca una bajada de las temperaturas máximas que se va a ir acentuando según transcurra la semana. Hoy no vamos a superar los 34 grados y es algo que en la calle se agradece.
Lo vemos estupendo para los días que quedan de verano.
Ojalá durara así ya toda la semana, todo lo que queda de verano.
Parece que ha bajado, claro, y se está mucho más a gusto así, desde luego.
Y en las carreteras, un hombre ha resultado herido grave en una colisión frontal de dos vehículos en la carretera provincial BA-060 en Don Benito. El accidente ha ocurrido en el kilómetro 5 de la conocida como la carretera de Las Arenas.
Tiempo para los deportes, zona mixta a las 2:30. Iván Herrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Se reactiva el mercado de fichajes con incorporaciones en Primera Federación Femenina. Al Sport Extremadura llega la internacional brasileña Joyce Magalhães y en el cacereño masculino se ficha Gol y Juventud con el andaluz José González, procedente del Cádiz Mirandilla. En lo que a la pretemporada se refiere, el Extremadura celebra la mejoría mostrada ayer en su victoria 3-1 ante el Betis Deportivo, mientras que en Segunda Federación hoy escucharemos las valoraciones del Don Benito tras ganar 0-2 en Guareña y del Badajoz tras su victoria ayer 0-2 en Puebla. Y hablaremos también con Javi Cano, que mañana cumple en Suiza 20 años en la competición internacional de escalada.
2:05, Laura Gómez está en la producción, Roberto Carlos Fedelich en la técnica. Comenzamos. Y lo hacemos un día más en la comarca de Las Hurdes. Sigue activo, fuera de control, el incendio que ha quemado ya casi 5.000 hectáreas, aunque con condiciones bastante más favorables. Hay más de 270 efectivos terrestres, 24 medios aéreos. Decimos que más optimismo porque las condiciones meteorológicas son más favorables y, de hecho, los vecinos y vecinas de Tres Alquerías ya están regresando a sus casas. Volvemos contigo, Jimena.
Sí, buenas tardes de nuevo. Con buenas noticias empezamos, Pedro, porque los vecinos de Robledo, Castillo y Avellanar ya pueden volver a sus casas, así lo anunciaba la presidenta María Guardiola.
Las personas que fueron evacuadas de Robledo con total libertad, ya no hay ningún peligro, sabéis que está abajo del todo, y también van a poder regresar las personas de Castillo y las personas de Avellanar, estas sí confinadas dentro del casco urbano. No hay ningún peligro, pero lo que se pretende es dejar libre para que puedan trabajar los efectivos toda la zona de la carretera. También vamos a permitir que la zona, los habitantes de Nuño Moral, que sabéis que estaban confinados, pues puedan estar confinados, pero no dentro de sus casas, sino en el casco urbano.
Aún así, hay que recordar que hay 600 personas que continúan desalojadas, pero hoy también cunde la alegría entre los vecinos. Les escuchamos.
Estamos muy contentas y con ganas ya de estar en casa.
Sobre todo que se acabe ya todo esto, porque es una pesadilla.
Pues sí, nunca nos habíamos encontrado con este panorama.
Sí, nos han anunciado, de momento ahora saldrán a informarnos ya para subir para arriba, pero nos confinan en el pueblo, no podemos bajar. Dentro del casco urbano y bueno, localizados por si acaso volviesen las llamas.
Sobre la situación del incendio hasta ahora, Jimena, 2:08, hay que recordar que el fuego sigue activo, de hecho sigue fuera de control, pero hoy con condiciones más favorables que invitan en cierta medida al optimismo.
Sí, ahora mismo la batalla más grande, según nos han contado hace un momento, se está dando en la zona del río Malvellido, que es, bueno, pues lo que más preocupa a esta hora, que no salte esa línea, y también, bueno, está complicada, como nos decían esta mañana, la zona de Aldehuela y Cerezal. José Antonio Bayón es director general de Extinción.
Ahora mismo la actividad del incendio se está desarrollando tanto en el flanco oeste como en el este, con bastante distancia. En el flanco este están trabajando en Aldehuela, en la reactivación que tuvimos ayer en ese flanco. Quizás ahora mismo la parte de donde estamos trabajando más activamente nosotros también. Y también en Cerezal, también en la zona de Los Tejos, también hay un frente activo y está trabajando la otra parte de nuestro dispositivo, está trabajando ahí.
Ya han ardido más de 4.800 hectáreas de pinar. En cuanto a las condiciones meteorológicas, pues son favorables, pero no tanto como se preveía a primera hora de la mañana. Ahora mismo hay un 30% de humedad y además el viento es algo más fuerte de lo previsto. Para esta tarde se prevén unas rachas de hasta 30 kilómetros por hora. Hay 273 efectivos y 26 medios aéreos que lo están dando todo, Pedro. Y bueno, el viento, hay que estar atentos al viento. José Luis Azabal es alcalde de Pino Franqueado.
El único problema que tenemos hoy es que esta tarde vamos a tener rachas de viento variables de unos 30 kilómetros y eso puede dificultar un poco y sobre todo favorecer los focos secundarios.
Además, otro problema añadido, Jimena, hay problemas con algunos suministros y tres carreteras siguen cortadas en esa comarca a esta hora.
Sí, se trabaja para restablecer pues todos los suministros, como tú bien decías, y continúan cortadas. Precisamos, son tres carreteras, Pedro, tres carreteras, la Cáceres 122, la CC-136 y la CC-137. La Guardia Civil sigue además organizando pues convoyes a los pueblos para alimentar al ganado, siempre con permiso, y recoger también productos de primera necesidad de las casas de las personas que continúan, como decimos, unas 600 a esta hora todavía desalojadas. Ha habido un problema con el agua en la residencia donde algunas de estas personas desalojadas están pasando estos días, que son vecinos de 8 alquerías aún, y bueno, se ha hablado con Diputación de Cáceres y están en ello para solucionarlo, ya han puesto algún que otro remedio, y a las 3 de la tarde, recordamos, hay una nueva reunión del CECOPI y veremos, Pedro, cómo, bueno, progresa la jornada y cómo ha sido la mañana.
Bueno, pues si te parece, Jimena, a esa hora volvemos contigo en directo desde Pino Franquiado. Ahora nos quedamos muy cerquita de allí, vamos a irnos a Camino Morisco con otro equipo de Canal Extremadura Radio, porque la residencia de estudiantes siguen todavía en torno a 600 vecinos, la mayor parte al menos de esos 600 vecinos desalojados, y el apoyo logístico, el apoyo psicológico es fundamental allí. Creo que con un invitado está nuestra compañera Esperanza Rodríguez. Esperanza, buenas tardes.
Hola, sí, estoy con Bernardo Silveira, que es voluntario de la agrupación de Cáceres, de Cruz Roja, que ya lleva también aquí dos jornadas como mínimo, ¿no,
sí,
Bernardo?
Exacto, llevamos varias jornadas, desde el principio estamos, ¿sabes lo que le he dicho a tu compañero? Variamos porque, claro, hacemos turnos, no podemos estar, por desgracia, no podemos estar todo lo que queremos, y eso, pues turnándonos, y a veces más, menos gente, pues y a lo que nos necesiten, vaya.
¿Cuál es vuestro cometido en las horas que estáis aquí, en el caso del Centro de Estudiantes de la Residencia Gregorio, sí, Marañón, de Camino Morisco?
Exactamente, nuestro cometido pues es muy variado, estamos dando apoyo, sobre todo apoyo logístico donde haga falta. Hacemos traslados de gente mayor, lo que haga falta, estamos donde nos llamen, donde hagamos falta, ahí estamos, vamos a estar.
Incluso escuchando quejas, ¿no?, que también es...
Bueno, hay de todo, pero sobre todo, además, no, que la agradecimiento, sí, eso sobre todo. La gente, yo lo que decía, es que están muy agradecidas, y teniendo en cuenta lo que están pasando, que están fuera de sus casas, y que estén tan agradecidos, la verdad, a mí me sorprende, ¿vale?
Es el tercer día del incendio, pero ya dos noches aquí, ¿eso se nota en el ánimo de los desalojados?
Pues, contrario a lo que yo pensaba, no se nota tanto. Vamos, yo por lo menos no lo he visto tanto desánimo, al revés, he visto que están de ánimo muy bien y agradecido, la verdad, muy muy bien, para lo que se nos tenemos encima, demasiado bien.
Gracias, Bernardo Silveira, gracias.
Gracias, Espe. Continúan evacuados los vecinos de 8 alquerías y Canal Extremadura ha estado un día más con ellos. Son los habitantes de Horcajo, Herías, El Gasco, Maltilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Cerzal y Aceitunilla. Los vecinos de esta última han pasado ya su primera noche en la residencia de estudiantes Gregorio Marañón de Camino Morisco después de que se decidiera su evacuación ayer. Charo López.
Entre las 8 y las 9 de la noche eran evacuados los vecinos de Aseguri y Aceitunilla. Narciso, de esta última, lo vivió así.
Fue muy precipitado dentro de lo que creo que debían haber avisado con un poquito más de tiempo. Lo que pasa es que el problema que tenemos en la Aceitunilla es que solo tenemos una entrada y una salida.
Santos y su familia pasan sus vacaciones allí y confían en poder seguir pronto disfrutándolas.
Estamos ahí, bueno, en el pueblo, y entonces nos han dicho que tenemos que salir urgentes.
Hemos cogido alguna cosita, el resto se ha quedado en la casa.
Que aquí estamos bien, bien atendidos y todo.
Un poco nerviosa, pero bastante bien ahora. Estamos bien tratados.
Esperemos que sí, que esté controlado el fuego y, bueno, y podamos seguir con nuestras vacaciones aquí en las Urdes. Volver a Aceitunilla.
Para Inma de Martilandrán era ya su segunda noche fuera de casa. Lamenta que estos fuegos se repitan cada año.
Es que nos estejes todos los veranos. Cuando vamos por un lado es por el otro. Pero nos están quemando lo bonito, lo único que tenemos, que es el monte y nuestra tierra.
Y con los evacuados y los que participan en las labores de extinción están también los voluntarios de la ONG del chef Juan Andrés. María Jesús Nuevo es voluntaria.
Hemos traído sobre todo alimentación, lo que son los bocadillos variados. También tenemos en cuenta todo tipo de personas que pueden haber intolerantes y algo muy importante, la solidaridad y el cariño hacia esta comarca.
La residencia de estudiantes Gregorio Marañón de Camino Morisco sigue siendo el cuartel general de las personas evacuadas.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Ya decíamos que las condiciones meteorológicas hoy están siendo bastante más favorables para los trabajos contra el fuego en las Hurdes, aunque se espera más viento esta tarde. Jesús Teniente, muy buenas.
Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues estamos justamente en el tramo más crítico del día, desde ahora hasta las horas centrales de la tarde. Estamos muy pendientes de esa convección, de ese ambiente inestable que venimos repitiendo estos días atrás y que ha favorecido que a estas horas el incendio pues se dispare. No es el caso de hoy, de momento. Además, se favorece también que las temperaturas hoy son entre 2 y 3 grados más bajas, tenemos más humedad. El viento sí que sigue siendo del suroeste, rachas que esta tarde en esa zona de Hurdes pueden llegar a los 30 kilómetros por hora, pero tenemos a favor que esta mañana sí que han podido acceder los medios aéreos. Ayer no podían hacerlo por el humo. Confiemos en que todo sigue igual. La temperatura hoy no va a pasar de los 31 grados y descienden, de hecho, de forma general en toda Extremadura, que no subiremos de los 32, será en el Tajo y será en el Guadiana. Ambiente variable en el cielo en toda la región. Hay probabilidad de ver algunas gotas, ya se han visto esta mañana, sobre todo eso en el sistema central, en Villuercas, en el suroeste de Badajoz, y en general el viento estará soplando en toda Extremadura del suroeste. Nos quedamos también con que hoy la humedad relativa es más alta, volviendo a esa zona del incendio.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Hay novedades en materia educativa, lo avanzamos en Canal Extremadura Radio y se ha cumplido. Segunda licitación, contrato de emergencia para tratar de garantizar todas las rutas escolares cuando empiece el curso el 10 de septiembre. Eso quiere decir que hay rutas que siguen estando vacantes todavía. Rocío Asensio.
Tras el primer procedimiento extraordinario, la Junta de Extremadura da un nuevo paso para adjudicar las rutas escolares afectadas por los retrasos en la licitación ordinaria. Desde la Consejería aseguran que ya hay un número importante de servicios garantizados y recalcan que el objetivo prioritario es que ningún alumno se quede sin transporte el primer día de clase. Sandra Valencia es la consejera de Educación y Formación Profesional.
Ya tenemos unas rutas garantizadas. Del primer contrato de emergencia salido tenemos también un buen número de rutas garantizadas y esperamos que con este segundo que sacaremos hoy, pues podamos tener certidumbres y buenas noticias, que yo creo que sí, pero si no, seguiremos trabajando en esta línea.
Para buscar una solución definitiva a largo plazo, la Junta también ha anunciado que en la segunda quincena de septiembre convocará la mesa de transporte con patronal y familias para abordar el modelo de los próximos cursos.
Y a partir del próximo curso, la Junta de Extremadura va a regular el uso de dispositivos digitales y teléfonos móviles en los centros educativos. La nueva instrucción veta estos aparatos durante toda la jornada lectiva y además los recreos. También fija por primera vez límites en el uso de la inteligencia artificial y garantiza la desconexión digital de docentes y familias. Escuchamos a la consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia.
Se establecen diferentes tipos de usos, pues dependiendo de la etapa educativa en la que se encuentren. Además, también como novedad en esta instrucción aparece el control de la inteligencia artificial. Además, también aparece en la instrucción la desconexión digital, también necesaria, y también como novedad e importante, el bienestar digital.
Por cierto, hablando de temas digitales, la astronauta y bióloga Sara García o la experta en Big Data Carmen Artigas van a participar en el Congreso Potencial Digital. Son ya 40 los ponentes, se va a celebrar en el Palacio de Congresos de Cáceres los días 24 y 25 de septiembre. Y la Junta reclama una reunión bilateral con el ministro de Transportes para tratar de desbloquear algunas de las cuestiones pendientes. Elías Denche.
Desde la Consejería piden al Ministerio no solo explicaciones sobre las inversiones previstas por AENA para el periodo 2027-2031, que contempla 5,2 millones de euros para el aeropuerto de Badajoz. También la ampliación de su horario para mejorar su competitividad. El consejero de Transportes, Francisco José Ramírez, demanda información detallada sobre el estado de ejecución del AVE tras los retrasos o el adelanto de ejecución de la línea que conectaría Madrid con Lisboa. Ramírez explica que detrás de estas infraestructuras hay oportunidades para crecer económicamente.
Empleo, riqueza en el mundo rural, y eso pasa por tener unas infraestructuras y un transporte digno del siglo XXI. No puede ser que haya España de 2-3 velocidades.
Con respecto al transporte en carretera, la Junta quiere impulsar la construcción de un nuevo puente que conecte con Portugal y la programación definitiva de la autovía Cáceres-Badajoz. Asimismo, la mejora de la Nacional 430.
Hora punta. Las claves de la noticia.
Un hombre ha resultado herido grave en un accidente de tráfico esta mañana en la carretera BA 060 cerca de Don Benito, choque frontal de dos turismos. El conductor del otro coche ha resultado ileso.
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico se desplazaron hasta el lugar y regularon la circulación mientras se desarrollaban las actuaciones de emergencia. Se ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente.
Y poco a poco la rave que se celebra en la granja va llegando a su final. Casi una semana después ya solo queda en la zona un número muy reducido de personas. Y les contamos que la Guardia Civil investiga a 8 personas por estafar más de 75.000 euros a un vecino de Berlanga, en la provincia de Badajoz. Beatriz Rosado.
Los delincuentes simularon una empresa de préstamos cobrando falsos gastos de gestión y suplantando un banco real para obtener las credenciales bancarias de la víctima. Primero le cobraron 19.800 euros en gastos de gestión y después consiguieron las claves de su banca online. Anularon un recibo de 80.000 euros que este vecino de Berlanga había pagado y le hicieron creer que ese ingreso era el préstamo. Con ese engaño le sacaron 50.000 euros más diciéndole que era la devolución del excedente. Más tarde le volvieron a llamar suplantando a su banco y le pidieron códigos para hacerle otra transferencia. El dinero lo usaban para comprar material informático y revenderlo. La Guardia Civil ha recuperado parte de ese material y bloqueó una transferencia de 1.400 euros. Los investigados son vecinos de Palma de Mallorca, Barcelona, Jaén, Gijón y Badajoz. La operación denominada Boticam continúa abierta y no se descarta la participación de otras personas.
Y la Guardia Civil ha detenido en Gines, en Sevilla, una persona por estafar más de 26.000 euros con alquileres fraudulentos anunciados por internet, y una de las víctimas es un vecino de Badajoz.
Sí, y además ha estafado a ciudadanos de Sevilla, Granada, Cádiz, Huelva, Madrid y Toledo. Pagaron grandes cantidades para reservar viviendas con precios asequibles. El detenido enviaba incluso contratos y documentos de titularidad falsos para dar apariencia de legalidad. La investigación continúa abierta para localizar a más afectados.
Y ya lo habrán notado y agradecido, bajan las temperaturas, las máximas, las mínimas se quedan más o menos igual. Una situación meteorológica bien recibida en la calle. Nina Flores.
El calor da una tregua.
Que era hora de que bajaran, porque la verdad es que ya estábamos un poquito agobiados.
Hoy vamos gustosamente.
Porque ha bajado, claro, y se está mucho más a gusto así, desde luego.
Se nota mucho la temperatura, la bajada. Estoy en la gloria. En la gloria, porque yo el calor es que me agobia mucho.
Y es que con el mercurio rozando los 40, no hay quien se atreva a salir a la calle.
Muchas veces vas a salir por la noche y te quedas un poco, ¿dónde vamos con esta temperatura?
Ahora están dando un paseo por la mañana, incluso se puede salir hasta el mediodía, que antes era impensable.
Cuando hace tanto calor nos condiciona mucho. Yo, por ejemplo, no salgo de casa hasta las 8 o así.
No se pueden hacer planes, limita muchísimo, porque a partir de las 12, 11 y media, cuando estamos ya a 40 grados, imposible.
Así que se agradece.
Esta temperatura estupenda. Ojalá durara así ya toda la semana. Todo lo que queda de verano.
Se agradece esta bajada de temperatura. Para trabajo, para el ocio, para todo.
Hombre, unos días frescos se agradece. Yo con esta temperatura estuviéramos todo el verano así. Para mí, perfecta. Si seguimos así, viva la Madre Superiora. Cuando viene septiembre caluroso, también muy caluroso.
Seguro que hasta el veranillo de San Miguel queda algo más de calor, pero de momento podemos respirar.
No hay que confiarse y ojo, porque la exposición al sol puede traer malas consecuencias. De hecho, Comisiones Obreras ha pedido que el cáncer de piel provocado por la radiación solar sea reconocido como enfermedad profesional en España. Rocío Asensio.
Según la OMS, una de cada tres muertes por cáncer de piel no melanoma está vinculada a la exposición laboral. El reconocimiento como enfermedad profesional supondría un salto cualitativo en la protección directa del empleado. Jaime González es portavoz de la Secretaría Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras.
Una de ellas son las prestaciones, que son más elevadas, que da una serie de derechos. Y aquí enlazo con la segunda ventaja, que es que se considera un factor de riesgo que el empresario tiene que identificar, evaluar y prevenir.
Este cambio no solo beneficiaría al trabajador diagnosticado, sino que también obligaría a las empresas a replantear sus protocolos de seguridad.
Para las empresas tendría dos repercusiones. Una primera sería que al ser un factor de riesgo vinculado al trabajo, tiene que evaluarlo y por tanto fijar unas medidas preventivas. Y bueno, otro segundo sería sobre todo si la empresa omite sus obligaciones, que se podría pedir el recargo de prestaciones.
La propuesta se debate ahora en el Grupo Técnico del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
La actualidad nacional un día más pasa por Ceuta con novedades. Un equipo de la Policía Nacional y personal del Ministerio de Migraciones ha desalojado la playa del Trampolín. Hay unas 1.500 personas migrantes mal vivían. Isa, ¿cómo se ha producido el traslado?
Un desalojo que se ha llevado, Pedro, a cabo de forma pacífica y ordenada. El dispositivo, lo decías, ha estado liderado por la Policía Nacional y personal del Ministerio de Migraciones. Unas 1.500 personas serían las que todavía continuaban en esa playa y ya ocupan los dos espacios habilitados durante esta pasada madrugada. Un lugar que ofrece a todas luces condiciones más dignas para estas personas. Catalina Parancho es de Save the Children.
O sea, lo fundamental era que saliesen de la playa, ¿no? Es decir, que realmente tuviesen un techo y un espacio seguro.
Un operativo que, según señalan desde el gobierno, ha requerido una especial sensibilidad. La presencia policial, decían, puede generar temor entre los migrantes ante la posibilidad de ser detenidos, deportados o encarcelados. Por eso, destacan el papel fundamental de los técnicos y las asociaciones en la zona. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha asegurado además que el gobierno seguirá trabajando para crear más plazas y continuar humanizando la situación de estas personas.
Estamos trabajando porque esto evidentemente va a continuar y en los próximos días seguiremos haciendo estas activaciones de estos recursos temporales de acogida.
Y de manera paralela, ya les contábamos ayer, el gobierno trabaja en el traslado urgente a la península de unas 500 niñas.
La propuesta que plantea el Ejecutivo Central para que unas 500 niñas sean atendidas en la península no ha sido bien acogida por el Partido Popular, una postura que también es rechazada desde Extremadura. María Guardiola reclama que se priorice la devolución de los migrantes.
Trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario. No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad, siempre.
Por cierto, en el año 2021 alrededor de 15.000 migrantes llegaron a Ceuta procedentes de Marruecos. Entonces se hizo una devolución como la que piden desde el PP y Vox, y la Audiencia de Cádiz determinó que aquella devolución fue ilegal y fijó una pena de 9 años de inhabilitación a la entonces delegada del gobierno de Ceuta y a la vicepresidenta de la ciudad.
Por cierto, más de 230 migrantes han sido rescatados cerca de la isla de Lanzarote y las réplicas de los terremotos continúan en Granada, que aún revisa centenares de edificios dañados.
Nuevos movimientos se han dejado notar esta noche en la provincia tras una jornada con más de medio centenar de seísmos registrados. Hasta ahora, los equipos técnicos habían evaluado alrededor de 600 viviendas. 14 han sido clasificadas en nivel rojo y varios edificios han sido desalojados de forma preventiva por daños estructurales, afectando a unas 600 personas.
Está perjudicado interior y exterior.
En el momento que estén realizados los trabajos de apuntalamiento y de consolidación, pues entiendo que se podrá volver.
Y ya en el exterior, Donald Trump anuncia una guerra económica contra Irán y un aislamiento sin precedentes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una guerra económica contra Irán ante la falta de acuerdo sobre el estrecho de Hormuz y el programa nuclear. Trump asegura que será una operación de aislamiento económico sin precedentes y pide a sus aliados que se sumen a Estados Unidos para cortar las vías de financiación y apoyo al régimen iraní.
Volvemos a las 2 de la tarde, 27 minutos, a la comarca de Las Hurdes. En algo más de media hora se vuelve a reunir el CECOPI para analizar la situación. Ese fuego sigue activo, ha calcinado ya más de 5.000 hectáreas. Las condiciones meteorológicas invitan algo más al optimismo. Acaba de comparecer el delegado del gobierno, José Luis Quintana, al que ya escuchamos.
Que se tiene establecido para el incendio de pino franqueado, actualmente el nivel 2. El gobierno de España inmediatamente se puso a disposición mejor. Del puesto de mando avanzado y de la dirección vale. De extinción de este incendio y por eso estamos aquí. La Guardia Civil está haciendo su trabajo, creo que un trabajo magnífico en este sentido. Hay ahora mismo más de 30 guardias civiles trabajando en este incendio. Estamos haciendo también un trabajo de información muy importante desde la Agencia Estatal de Meteorología, donde los funcionarios están continuamente trabajando, monitorizando todos los sensores oportunos para dar toda la información para que se pueda actuar a ese respecto. La unidad militar de emergencia, la UME, está trabajando con más de 150 efectivos y con un importante conjunto de maquinaria. Y también están trabajando tres BRIF, la BRIF de Pirineo Franqueado, que está aquí, la de Toledo y la de Ávila, así como los medios aéreos del Ministerio de Transición Ecológica y Retos Demográficos. Es decir, toda la estructura de la Administración General del Estado puesta a disposición del mando para la extinción de este incendio. La Secretaría de Estado de emergencia vendrá esta tarde a este puesto de mando avanzado.
Son las declaraciones de José Luis Quintana. Recuerden que los vecinos y vecinas de Tres Alquerías, Robledo, Castillo y Avellanar están pudiendo regresar a sus casas, aunque se establece un confinamiento dentro del término municipal para facilitar las tareas de extinción. A las 3 volvemos a las urdes. Y en Cultura varias citas, hoy comienza el Festival Folk de Plasencia, tenemos teatro y el estreno en Mérida El viaje de Edipo, y comienzan también las representaciones del alcalde de Zalamea, Olga Ayuso.
En el Folk Plasencia vamos a poder ver a Collado Project, a Cetre y al Nido en Torrelucía a partir de las 9:30, con entrada, recordamos, gratuita. Y sí, comienza el alcalde de Zalamea, en Zalamea de la Serena, y vamos a poder escuchar de nuevo.
Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios.
La cosa va de clásicos, de Calderón de la Barca al viaje de Edipo. Se estrenaba ayer, es la primera de las dos obras extremeñas con las que se despide el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Nos cuenta la historia de Edipo y de su estirpe, y la comandan Emilio del Valle e Isidro Timón.
Espero que hayamos sido capaces de reflejar la parte que siempre más nos ha interesado de todo esto, que es el verdadero espectáculo del teatro, que es, son actores, son los actores y son las actrices.
Veo al público que está en el centro y cuando veo que está todo el mundo tan callado, todo el mundo tan quieto, todo el mundo en tensión y todo el mundo tan dentro.